La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Empresarios de la carne creen que será muy difícil que se cumpla el acuerdo de precios. El gobierno pactó con frigoríficos vender 120.000 kilos de tres cortes a 149 pesos. Desde el sector aseguran que esa cantidad es muy poca y que no llegará a las carnicerías de barrio. La Asociación de Carnicerías de la Capital Federal evaluó que será muy difícil que se cumpla el acuerdo del gobierno con los frigoríficos para ofrecer cortes más baratos. Esa medida formó parte del paquete anunciado por el Poder Ejecutivo la semana pasada para paliar los efectos de la inflación en los próximos meses. Ojalá esto se cumpla, vendría bien para que la gente necesitada pueda encontrar la carne más barata, pero la carne en realidad está cara. Será muy difícil, sostuvo el presidente de la Asociación de Carnicerías, Alberto Williams. El ahijado de Macri evoluciona tras el accidente, pero evalúan operarlo de un ojo. Se le desinflamó parte del cerebro. El nene, de 14 meses, había sido atropellado el miércoles por una camioneta municipal. Oliver Jesús Miranda, el ahijado del presidente Mauricio Macri, tuvo una leve mejoría y continúa internado en el Hospital de Niños de Córdoba luego de haber sido atropellado por una camioneta el miércoles. En el parte médico que nos dieron hoy, por el domingo, nos dijeron que se desinflamó la parte de su cerebro que más tenía hinchado y que lo van a mantener en ese nivel con la medicación, indicó Melina Miranda, la mamá del niño de 14 meses. Documentos de la dictadura. El insólito intento del canciller de Videla de congraciarse con los Estados Unidos en un cable desclasificado. Se relata una peculiar reunión entre el canciller de la Junta Militar y el secretario de Estado de James Carter. Uno de los cables desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos muestra un particular intento de Carlos Washington Pastor, canciller argentino de la Junta Militar y concuñado de Videla, de congraciarse con el secretario de Estado norteamericano durante una reunión. En junio de 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, integrada por prestigiosos juristas, visitó la Argentina para examinar la situación bajo la dictadura. Frente al local que ocupó en Avenida de Mayo, se alineaban los familiares de desaparecidos que buscaban a sus seres queridos. El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue lapidario. Según un documento, el secretario Cyrus Vance le dijo a Pastor que el problema de las violaciones a los derechos humanos era un obstáculo, pero que el presidente James Carter y los Estados Unidos querían mejorar las relaciones con la Argentina. Pastor le respondió que la Argentina había atravesado una guerra civil, que la guerra ya había terminado y que la Argentina estaba totalmente de acuerdo con los Estados Unidos en cuanto a la importancia de los derechos humanos y la democracia, que la Argentina apoyaría esos conceptos a causa de su propia historia y de su orientación de base más que como resultado de presiones, alegó. Alquileres. En el primer cordón del Gran Buenos Aires, los precios son hasta un 40% más baratos que en la ciudad. El valor promedio de un dos ambientes en la capital supera los 15.400 pesos. En Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora o San Martín, los valores tienen un rango de entre 8.850 y 10.300 pesos. Doble femicidio en Córdoba. Asesinó a su pareja, a la suegra y se suicidó al chocar contra un puente. En la localidad de Almafuerte fue esto. Las víctimas fueron acuchilladas. Me mandé una macana, le dijo el atacante a su hermano. De acuerdo al diario Puntal de Río Cuarto, en un momento de la discusión, Presbítero agarró un cuchillo y las atacó. Minutos después, su hermano Diego llegó a la comisaría de Almafuerte tras recibir un alarmante llamado del asesino. Me mandé una cagada, andá a buscar a mi hijo a la cancha de fútbol, le dijo el agresor antes de escapar de la vivienda. El asesino chocó deliberadamente contra una columna de un puente que une a la autovía con el ingreso a Elena y murió en el acto. El misterio de las más de 150.000 abejas que sobrevivieron al incendio en Notre Dame. Los tres panales, que al año producen 25 kilos de miel, estaban intactos tras el fuego que destruyó el techo. La aguja central del Notre Dame y su techo se desplomaron como consecuencia del incendio del pasado lunes. Mientras se sigue evaluando el alcance de la destrucción y los costos para su reparación, se develó un misterio que preocupaba al círculo más cercano de la catedral: el estado de las miles de abejas que vivían en su techo. Son más de 150.000 insectos de las tres colmenas de Notre Dame las que fueron testigos del incendio y sobrevivieron a las llamas que devastaron gran parte del templo. Las abejas están vivas, confirmó el apicultor Nicolas Jeant, que se ocupa de las colmenas que están ubicadas en la sacristía. Participaban de un vía crucis en Ciudad Evita y lincharon a un ladrón. Lo ataron y lo mataron. Fue interceptado por vecinos luego de tratar de robar en una vivienda en una entradera. El viernes por la noche, un delincuente entró a robar a una casa junto a un cómplice en Ciudad Evita, en momentos en que estaban una madre y su hija. La mujer fue reducida por un delincuente mientras que su hija logró zafarse y salió al balcón para pedir ayuda a los gritos. Los ladrones huyeron y uno de ellos fue interceptado por vecinos que participaban del vía crucis, que lo ataron y lo mataron. El hecho se produjo el viernes poco antes de las 20 en una vivienda ubicada en el Jume al 200 en esa localidad de La Matanza. Forzaron la puerta, entraron a la casa en momentos en que madre e hija estaban en el primer piso de la vivienda. Pep Guardiola quiere llevarse al Manchester City a la joya de la Superliga en una cifra récord. El conjunto inglés está dispuesto a desembolsar cerca de 23 millones de euros por Thiago Almada de Vélez. Asesinaron durante un robo al padre de una concejal de Cambiemos en Pilar. Carlos Eduardo Moriglia es el papá de la edil Carla Moriglia y lo mataron de un disparo en el tórax tras resistirse a un asalto. Investigan amenazas a un empleado. Un joven brasileño simuló su propia muerte porque su familia no aceptaba que fuera gay. Evandro Schwiezkowski aparecía en la lista de desaparecidos por la avalancha en Minas Gerais. Todos pensaban que había muerto, pero se había escondido porque estaba harto de que lo persigan por ser homosexual. El comediante Volodymyr Zelensky arrasó en las elecciones y es el nuevo presidente de Ucrania. Se impuso al actual mandatario Petro Poroshenko. Actor, cómico y sin experiencia política, este es el perfil de Volodymyr Zelensky, que logró una abrumadora victoria en la elección presidencial de Ucrania ante el presidente saliente Petro Poroshenko, en un resultado que refleja la desconfianza de los electores frente al poder. El humorista de 41 años obtuvo el 73,2% de los votos en la segunda vuelta de la presidencial contra 25,3% para su rival, de 53 años, según el sondeo realizado a boca de urna a la salida de los colegios electorales por el consorcio Exit Polling National, que agrupa a tres institutos. Robo de película en un torneo ATP. Encontró al ladrón en el vestuario y utilizó el live stream para identificarlo. El tenista argentino Andrea Cogliarini denunció la situación por redes sociales. Buscó las imágenes y logró visualizar al hombre que le sustrajo sus pertenencias luego del partido en el Challenger de Sarasota. 8 atentados simultáneos dejaron más de 200 muertos en Sri Lanka. Los siniestros se produjeron en iglesias y hoteles. Hay más de 450 heridos. Al menos 207 personas murieron, entre ellas 9 extranjeros, y unas 469 resultaron heridas tras una serie de explosiones simultáneas en 4 hoteles, un complejo residencial y 3 iglesias, donde numerosos fieles celebraban el domingo de Pascua. El número de muertos asciende por ahora a 187, afirmó el portavoz de la policía, Ruban Gunasekara, mientras que varias fuentes hospitalarias elevaron la cifra total de heridos a 469. Tras las 8 explosiones, el gobierno decretó el estado de emergencia y la policía impuso el toque de queda con efecto inmediato ante el temor de nuevos ataques, según informó la agencia de noticias EFE. Por una traba burocrática, atletas paralímpicos no podrán competir en el exterior, aunque se paguen sus propios viajes. Los organismos competentes no completan las inscripciones y arriesgan el futuro de los medallistas consagrados. Germán Urra es de Cinco Saltos, Río Negro, y es uno de los 4 mejores atletas en su disciplina a nivel mundial. Ganó la medalla de plata en lanzamiento de bala en los Juegos Paralímpicos Río 2016 y tiene en la mira los Panamericanos en Lima, Perú, y el Mundial de Dubái, pero las barreras que encuentra amenazan con frustrar su carrera. Con su entrenador decidieron participar de un torneo previo a los Parapanamericanos que se llevarán a cabo en Lima en junio. Por eso le pidieron al Comité Paralímpico Argentino que efectuara la inscripción al torneo, porque es el único ente autorizado a hacerlo. Recibieron una negativa rotunda, a pesar de que Hernán aclaró que los gastos correrían por su cuenta. El caso del chico de Cinco Saltos no es el único. Lucía Montenegro es atleta, velocista en silla de ruedas y ocupa el puesto 11 entre las mejores del mundo. En Suiza, en mayo, se lleva a cabo el Grand Prix, que es uno de los torneos más importantes de la disciplina. Junto con su entrenador, planearon participar de la competencia y con el esfuerzo de sus padres, pudo conseguir el dinero para participar. Lo único que me falta es la inscripción, pero no se concreta. No sé a quién le corresponde, pero yo quiero ir a representar a mi país, se quejó. Frédéric Martel, autor de Sodoma, contó: Monseñor Pío Laghi era gay y frecuentaba Taxi Boys. El periodista francés pasó 4 años investigando la homosexualidad dentro de la Iglesia Católica y concluyó que esa orientación sexual tiene una influencia descomunal en la política del Vaticano. Según sus averiguaciones, el nuncio papal, durante la dictadura, tenía sexo con varones. De la hecatombe nuclear a la isla abandonada, el poder de fascinación de la ciudad de fantasma. Hace 33 años escuchamos hablar por primera vez de un lugar llamado Chernóbil. Hoy es un territorio deshabitado que, junto a otros ejemplos en todo el mundo, inspiran tanto miedo como intriga. Pocas cosas provocan más fascinación que los lugares que se construyeron para las personas, pero desde ya no hay personas. Los edificios abandonados, las estructuras oxidadas y las calles que antes eran populosas, hoy reconquistadas por la vegetación, son un poderoso símbolo del paso del tiempo, de nuestra futilidad como especie y también una impactante imagen de lo que podría ser un mundo en el que la raza humana ya no exista. Son las conocidas como ciudades fantasma, pero ¿qué es exactamente una ciudad fantasma? ¿Lo es, por ejemplo, las ruinas de Pompeya? No exactamente. Un lugar de este tipo nos impacta más cuanto más se parece a las ciudades que conocemos. Los restos en piedra de un poblado antiguo nos parecerían bonitos, pero observar un edificio como el que podemos ocupar nosotros, aún con objetos de gente que vivía allí, que reconocemos como cotidianos, nos lleva a una escena familiar y por lo tanto mucho más impactante. A menudo, estos lugares son museos de un momento reciente de la historia. Sus carteles, señales y templos se han quedado congelados en el tiempo. Otro motivo por el que una ciudad fantasma nos asombra es porque resulta lo más parecido a un viaje en el tiempo que por ahora podemos conocer. Choque frontal en la ruta 12 en Córdoba. Hay 3 muertos y 4 heridos. El accidente ocurrió en el camino que une las ciudades de Marcos Juárez con Inrivile. Hace bastante que no teníamos un hecho de estas características, aseguró un bombero que participó del operativo. Ricardo Centurión deja de entrenar en Racing. La dirigencia definirá los pasos a seguir en la semana. El jugador le pegó a un compañero de la reserva en la práctica del jueves. ¿Qué va a pasar con Ricardo Centurión luego del último incidente que incluyó una pelea a golpes de puños con un compañero de la reserva? Racing y el mediocampista habrían acordado un régimen especial de entrenamientos fuera del club, con el objetivo de que el futbolista llegue sin conflictos y en buena forma al próximo libro de pases. Ara San Juan, la justicia le envió a Mauricio Macri preguntas sobre el submarino. Una de las querellas solicitó que el presidente preste testimonial por escrito en la causa que investiga la desaparición de la embarcación y la jueza Yáñez hizo lugar al pedido. Las consultas están vinculadas a su conocimiento sobre el estado de la unidad. El requerimiento fue formulado por el abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del Ara San Juan. El letrado también solicitó una ampliación testimonial para el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que ya declaró por escrito en este expediente. El oficio, junto al pliego con las preguntas, partió el viernes 5 de abril. En atención al cargo que ocupa, la declaración del jefe de Estado deberá ser por escrito y bajo juramento, según los términos del Código Procesal Penal de la Nación. Pudo saberse que el mandatario aún no emitió respuesta. Fuentes cercanas al presidente y de la Procuración del Tesoro manifestaron que el presidente tiene tiempo hasta el 26 del corriente mes para responder, al igual que Aguad.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El Papa Francisco pidió que se terminen las injusticias sociales y las divisiones en Venezuela. El Sumo Pontífice celebró la misa de Pascua y ofreció el discurso Urbi et Orbi sobre los conflictos y otras dificultades de todo el mundo. El Papa Francisco reclamó medidas concretas para resolver la crisis en Venezuela, donde remarcó que hay una crisis que continúa y se agrava, además de pedir por los que sufren situaciones económicas difíciles en América Latina durante su bendición de Pascua, en la que también se refirió a los conflictos que preocupan a la Santa Sede, como Siria y Libia, que la alegría de la resurrección llene los corazones de todos los que en el continente americano sufren las consecuencias de situaciones políticas y económicas difíciles, planteó el pontífice al dar la bendición Urbi et Orbi desde la Basílica de San Pedro. Al presidir la celebración que cierra su séptima Pascua como Papa, Jorge Bergoglio agregó: «Pienso en particular en el pueblo venezolano, en tantas personas carentes de las condiciones mínimas para llevar una vida digna y segura debido a una crisis que continúa y se agrava». Comienza el juicio al médico que mató a un ladrón en Loma Hermosa. Lino Villar Cataldo será juzgado desde el lunes por un jurado popular en los tribunales de San Martín. Podría ser condenado hasta 25 años de cárcel. Sin oficializar su candidatura, Roberto Lavagna ya puso primera e inaugura un comando de campaña. El economista ya tiene un equipo para armar alianzas en la provincia de Buenos Aires y estrena una oficina para que trabajen sus equipos técnicos. Madeleine McCann, un experto forense que intervino tras el 11S, sostiene que podría resolver el caso en semanas. El especialista pidió analizar las 18 muestras no concluyentes que se tomaron hace más de 10 años en un complejo hotelero de Portugal. En Sarandí asesinaron a un joven para robarle el morral. La víctima de 20 años estaba junto a su tía cuando fue interceptado por un delincuente en bicicleta. La víctima murió tras recibir una cuchillada en el pecho cuando el delincuente intentó sacarle el morral este sábado por la mañana alrededor de las 10:30 en el cruce de las calles Suipacha y Almirante Cordero en el partido de Avellaneda. Una nena de 5 años murió luego de que se le cayera un televisor encima. El trágico hecho ocurrió en Córdoba. El aparato de unos 40 kilos impactó sobre su cabeza. Una plataforma argentina conecta a profesores con alumnos para conseguir libros de estudio y hasta clases particulares.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas.
Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Freddy Villarreal contó que estuvo al borde de la muerte. Escuché el arpa y la voz de Dios. El humorista abrió su corazón y recordó el duro episodio que lo llevó a estar un mes internado en terapia intensiva. Poco se sabe de la vida privada de Freddy Villarreal, el exitoso humorista que durante años brilló en los programas de Marcelo Tinelli. En el último tiempo se lo vio haciendo imitaciones, pero nadie se enteró que estuvo al borde de la muerte. De invitado, en PH Podemos Hablar, contó los detalles del problema de salud que lo mantuvo en el hospital por 30 días. El actor dio un paso adelante cuando Andy Kuznetsov preguntó quiénes fueron los que lloraron en el último tiempo. Bajo la atenta mirada de Soledad Silveira, El Pelado López y Rocío Guirao Díaz, que también se pararon en el punto de encuentro, relató su experiencia y sorprendió a todos. Lloro por tristeza cuando veo cosas que me parecen injustas, como la desigualdad. En la Argentina lo veo a cada paso y lloro de felicidad y agradecimiento. Recuerdo cosas. Estuve un mes en terapia intensiva. No salió mucho en los medios. Me sacaron un tumor del intestino, pero mientras cabalgaba entre la vida y la muerte, no sabía lo que iba a pasar, expresó. Y aunque sus compañeros de piso no tenían idea del grave inconveniente que sufrió, los dejó con la boca abierta al explicar una parte paranormal de aquellos días bajo los efectos de los fármacos. Tuve una infección y lo que era algo rápido se terminó complicando. Sentí el arpa cerca y sentí la voz de Dios que decía: dale para adelante y no pierdas la fe. Desde aquel entonces Freddy se toma las cosas con más tranquilidad y solo se preocupa por el presente. Ahora pienso en lo que quiero hoy, porque no sé si voy a estar mañana o dentro de un rato. Lo único que deseo ya es estar con mis hijos, abrazarlos y hacerlos reír, concluyó emocionado. Juventus salió campeón de la Serie A y Cristiano Ronaldo rompió un récord único en el mundo. El portugués es el primer jugador de la historia en ganar las ligas de Italia, España e Inglaterra. La Vecchia Signora se consagró por octavo año consecutivo a 5 fechas del final. Se estrenó Earth, el video en el que Leo DiCaprio, Justin Bieber y Ariana Grande concientizan sobre el cambio climático. Este lunes se celebra el Día de la Tierra y para hacer foco en su cuidado, el comediante Lil Dicky escribió una canción en cuyo video participan estrellas de la música y el cine.
What up, world? Just wanted to say.
Bueno, compartimos un poquito del audio de este video que acabo de contarles.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.